Begoña Villacís, como les digo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz además de su grupo. Begoña, saludos, muy buenas tardes.
Y además también puedo meter baza con esto, ¿no? Con esto que acabáis de comentar no me puedo resistir a comentarlo.
Ah, pues nada, adelante, adelante.
Pues mira, varias cosas con respecto a la sucesión que aprecia el juez. Quiero recordar que no hace mucho se acaba de despedir una diputada, la diputada del PDeCAT, que ahora mismo no me sale su nombre.
Ah, sí.
Pero sí, y se ha respondido.
Marta, bueno, ¿no?
Marta Pascal. Marta Pascal.
Sí, además la manera que ha tenido de despedirse ha sido agradecer a todo el mundo que lleva 40 años trabajando en ese proyecto. O sea, vamos, no lo dice el juez de la Mata, lo reconocía ella misma en ese mensaje. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo grave es que de alguna manera queda acreditado, hay que recordar que se les imputa como personas jurídicas, en este caso a los dos partidos. Hay que recordar que Convergencia es el primer partido de España, no fue el PP, fue Convergencia el primer partido que fue calificado de esa manera, que fue imputado como persona jurídica, bueno, condenado como persona jurídica. Y lo más grave de todo esto es que empezamos a ver el porqué del movimiento, el porqué del proceso. Es que esto verdaderamente lo único que nos está enseñando a todos es el porqué del proceso. ¿Qué querían tapar con el proceso?
¿Qué dice Begoña que querían tapar? ¿Qué querían tapar?
Las vergüenzas que está enseñando el juez de la Mata ahora mismo. Es decir, la corrupción, siempre que hay corrupción o hay algo o hay cosas que esconder, pues viene muy bien todas las maniobras de distracción, todos los humos, todas las banderas en este caso. Y ellos crearon una herramienta perfecta para maquillar, para anular, para que no aflorase todo esto que ahora estamos empezando a ver, que no se le está concediendo, en mi opinión, la importancia que merece y que era tapar todo esto, efectivamente.
Aprovechando que está aquí Begoña Villacís, ya le preguntamos lo que ha pasado en el Congreso hoy. No sé si nos está mostrando lo que va a ser esta legislatura. ¿Va a ser difícil aprobar algo en ese Congreso de los Diputados tan diversificado, ¿no?
Sí.
Solamente han tenido votos para ese techo de gasto el PSOE y PNV.
Claro.
El resto,
A ver, si tú coges y hace la prueba de la calle, que para mí es la prueba del algodón. Entonces tú sales de aquí y coges a cualquier persona que te encuentres y les dices, ¿no? Hace un mes, vamos a tener un gobierno que va a estar apoyado, condicionado, es decir, sustentado, que va a depender de PNV, PDeCAT, Bildu, Podemos, en fin, ¿tú crees que va a ser un gobierno estable? Un altísimo porcentaje de la población, no me atrevo a decir si es un 90%, pero probablemente se le aproxime y dirá sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque son partidos con un interés muy diverso, solo les unía una cosa, que es echar a los que estaban en el poder, básicamente para ponerse ellos. Es de alguna manera lo único que les unía. Yo lo veo muy parecido a lo que pasa en el ayuntamiento. Esto es como un caballo de Troya, entran, están unidos por algo que es echarles, pero luego dicen, bien, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto del señor Sánchez? ¿Hasta qué punto es compatible con el proyecto del PDeCAT? Me preocuparía que lo fuese mucho. ¿Hasta qué punto es compatible con el proyecto de Bildu? Me preocuparía que fuese mucho. ¿Hasta qué punto es compatible con Podemos? Y además, aquí también, hay que decirlo, yo veo un duelo de egos, ¿no? Porque todos hasta cierto punto, por pequeños que sean, se sienten responsables de haber hecho presidente al señor Sánchez. Y eres muy consciente de que deben muchos favores. De hecho, lo estamos viendo todos los días. Como todos los días se pagan favores. Yo en el Ayuntamiento de Madrid lo he visto.
¿Qué ha visto, Begoña?
Pues mira,
a raíz de llegar al poder, Pedro Sánchez, ¿ha notado un cambio?
Hombre, totalmente. Yo os pongo un ejemplo. Ahora Madrid, que es el partido que está gobernando, es como Podemos, pero del Ayuntamiento de Madrid, el partido que está gobernando, son 6 partidos políticos metidos en uno, ¿no? Entonces tienen unos conflictos internos importantes, eso complica muchísimo la gobernabilidad de Madrid, os podría poner miles de ejemplos. Pero el hecho que les complica tanto que para ponerse de acuerdo en un presupuesto, entre ellos han tardado 7 meses. Entonces, cuando todavía no se había producido el amago de moción de censura, bueno, cuando todavía pues el Partido Socialista se las gastaba un poco, iba de, bueno, se lo vamos a poner muy duro, no sé qué, no sé cuántos, ha sido apoyar la moción de censura y han tardado un mes en decir que sí, han negociado un 0,6% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, es decir, han inventado un 0,6%, que no es nada, y le han dado el sí quiero, han tardado menos en poner de acuerdo al PSOE que de lo que han tardado en ponerse de acuerdo entre ellos. O sea, que yo suelo decir que aquí ahora el Partido Socialista se comporta como la facción más obediente de ahora Madrid, realmente.
O sea, que por no tanto, se dan puntadas sin hilo. Aquí está todo...
En el debate presupuestario yo le dije, esta es una cuota más del alquiler de la Moncloa del señor Sánchez. Ya está.
Y le dijeron que... No le dijeron nada, imagino, ¿no?
La verdad es que tengo que reconocer que es que ni entraron a rebatírmelo, porque ellos saben que es verdad. Porque ellos saben que las dos últimos presupuestos no han cumplido nada del pacto con el Partido Socialista, nada. Y ni siquiera intentaban hacerles cumplir lo que ya habían pactado, o sea, han renunciado incluso a eso.
Bueno,
por
hoy
tanto,
hemos visto
es un quid pro quo.
Hemos visto una fotografía al ministro José Luis Ábalos con Carmena, con el tema el nuevo chamartín. No sé si esta también es una secuela de esto que usted está diciendo.
Bueno, pues muy probablemente, porque hay que decir que el Partido Socialista ha estado a la izquierda de ahora Madrid en el desarrollo de la zona norte. El primer partido que llevó el desarrollo de la zona norte, la presión Chamartín, a pleno del Ayuntamiento de Madrid este mandato, hemos sido nosotros, ha sido Ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo desde el minuto uno lo reconocí sin ningún tipo de complejo. A mí me gusta el desarrollo de la zona norte. Creo que es necesario, creo que es una brecha abierta en Madrid. Creo que la oportunidad para hacer algo verdaderamente chulo, vamos por el buen camino, pero se podría llegar a ser incluso más ambicioso, ¿no? Creo que Madrid necesita un downtown y yo ahí, por ejemplo, dentro de lo que es mi programa, dentro de lo que es la idea, el sueño que tengo yo de Madrid, ahí hay un downtown, ¿no?
Ajá.
Como muchas de las ciudades que hay por el mundo y que yo he conocido que me gustan. Porque Madrid puede ser de todo, puede ser el Madrid de los Austrias y puede ser un downtown, ¿por qué no? Y realmente el mayor opositor en esas mesas de trabajo que se han sucedido, en esas reiteradas presentaciones, esta presentación es la tercera de las mismas características que se hace en 3 años, para que la gente lo sepa, ¿no? Que estamos en el mismo punto, exactamente en el mismo punto que estábamos
en
el
2015. ¿No estamos más avanzados?
No, estamos procedimentalmente en el mismo punto donde lo dejó Ana Botella, en el mismo. Lo que pasa es que como ha estado a punto de caerse tantas veces, pues lo presentan, y lo han querido hacer como más físico, ¿no? Como que se viese que se había armado más. Pero procedimentalmente estamos exactamente en el mismo sitio. Y de hecho, la primera vez que dieron carpetazo a la operación Chamartín, que ha sido en este mandato, cuando Ciudadanos lo llevó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues a la votación, al carpetazo, asistió hasta Monedero al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Que, por cierto, no viene cuando se debaten ayudas sociales, ni cuando debatimos la situación de los trabajadores sociales de Madrid, ni lo que tardan en pagar las ayudas a la pobreza energética en Madrid, que están en torno a los 11 meses, es decir, se pasan los inviernos y cuando se debate eso en el pleno, el señor Monedero no aparece. Aparece cuando se da carpetazo a la operación Chamartín. Y, sí, probablemente estemos ante constantes quid pro quo, ¿no? Tú apóyame en esto y tú, yo te apoyo en esto. Pero el problema de todo esto puede ser bueno, porque yo creo en el consenso, pero siempre y cuando esto redunde en beneficio de los ciudadanos, no en beneficio de los partidos. Yo creo que los partidos tienen que aprender a ser secundarios y a ponerse por detrás de los madrileños.
De los ciudadanos, ¿no? Parece ser que esta operación Chamartín va a tener el rascacielos más grande de España, sí. Eso es lo que dicen.
Eso estaba en el primer proyecto también, o sea, para que veas hasta qué punto lo han cambiado. En el 2015, cuando yo ya me reunía para el programa y todo eso, ya estaba el rascacielos más grande del mundo. Yo en los plenos que hemos hecho hablando de la operación Chamartín, a mí me encanta la altura en una ciudad, me encanta. Lo que pasa es que, bueno, la izquierda en este caso pues echaba las manos a la cabeza, ¿no? Oiga, que me gustan los rascacielos no significa que soy una capitalista inhumana, ¿no? Es que simplemente yo entiendo que una ciudad puede tener muchas caras y una de ellas puede ser la que te hablaba, ¿no? Que tuviésemos un downtown. Yo creo mucho en el crecimiento en altura, es mucho más sostenible a la hora de los servicios. Imagínate iluminar un kilómetro o iluminar 100 metros, pudiendo vivir la misma gente, ¿no? O recoger las basuras de 100 metros o de un kilómetro, o la seguridad, etcétera. Es mucho
está
más
claro,
sostenible.
Está claro, está claro. De todas formas, entonces, la operación Chamartín no ha tenido ni un ápice de novedad. Es que me ha dejado
sorprendida.
Sí, sorprendida.
Ha tenido novedades, evidentemente. Ah, se ha renunciado a edificabilidad, que es lo que básicamente las pretensiones de la Madrid era. Ha habido alguna pretensión buena, lo voy a reconocer, para que veas que he sido objetiva, sobre las conexiones este y oeste entre barrios como el de Begoña, Tres Olivos, Las Tablas. Esa parte está bien, esa parte a mí me parece que es correcta y lo estuvimos viendo sobre la marcha y es una parte en la que a nosotros nos parecía bien. Pero básicamente lo único que le pedían a la parte privada era que renunciasen a edificabilidad, que bajasen altura en determinados sitios y poco más, la verdad. O sea, ha cambiado, pero procedimentalmente, insisto, estamos en mayo de 2015, en exactamente el mismo sitio. Uh-huh. Y además tú piensas lo siguiente. Mientras estaban presentando, ¿no?, y estaban sacando pecho del consenso, porque estaba ahí Ábalos, estaba Carmena, estaba, bueno, decía, porque el consenso, Ábalos sacó pecho del consenso porque va a cumplir un plan, un proyecto que no es suyo, que es del PP, realmente, porque ese proyecto se gestó en era PP. Pero mientras ellos hacían la presentación, hablaban del consenso, casi la mitad de los concejales de Ahora Madrid estaban tuiteando en contra de la Operación San Martín. Y de hecho una semana antes hubo un tuit muy gracioso porque uno de ellos, luego hay que reconocer que algunos son salados, le mandaba un tuit a Carmena diciendo, te recuerdo que este es tu programa. Claro, en el programa de Ahora Madrid decía revertir la Operación San Martín. Entonces es un poco desquiciante porque
te dicen, el poder cambia absolutamente, ¿no? Un poco, bueno, hasta las ideologías, puede
cambiará
ser.
Cambiará algunos sí y otros no. Unos son más pata negra y otros son capaces de, no sé, acomodarse a determinadas cosas, supongo. Uh-huh. Pero el problema es que van a tener una guerra importante para aprobar esta operación porque no hay consenso entre ellos. Es decir, Carmena va a tener que contar no con su propio grupo, sino con la oposición para sacar esto adelante. Para que te hagas una idea.
O sea, ¿viene un otoño caliente?
Bueno, yo desde que me metí en política...
O echa llamas.
Mira, yo desde que me metí en política, es que no son las estaciones, ni siquiera son los meses, ni siquiera son los días, son las horas y los segundos. Todos los segundos creo que vivimos en unos tiempos políticos con una intensidad... No sé si es porque yo ahora mismo lo estoy viviendo, pero
si no hay ni operación salida. Si antes era la gran noticia de este día, era la operación éxodo.
Bueno, yo le he padecido para venir aquí. El otro día decía que lo que se decía antes, que si pestañeas te lo pierdes.
Sí.
Ahora mismo, si pestañeas te lo pierdes. O sea, no te puedes ir 3 meses de España porque a la vuelta te ha cambiado el gobierno. El gobierno de la nación. Tienes distinto presidente regional. O sea, pasa.
Hombre,
de todo.
En 2 meses hemos vivido salida de Cifuentes, nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, moción de censura, cambio de presidencia en el PP. Y por ahí voy.
Quería hacerte
una pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo cambia tu estrategia localmente y en líneas generales? Uh-huh. Es decir, tenemos ahora mismo como presidente del Partido Popular, el otro partido de centro-derecha, uh-huh, Pablo Casado. Yo uh-huh entiendo que hay diferencias importantes, mucha gente no la ha visto, yo creo que sí, uh-huh, hay una diferencia a nivel de estrategia electoral. ¿Cómo vais a vivir, cómo imaginas que puede ser vuestra estrategia cara a las próximas elecciones que tendremos muy pronto? En Andalucía probablemente ya en octubre, quién sabe si no hay unas generales adelantadas también fin de año y muy pronto también el año que viene en Madrid y en las otras comunidades. ¿Cómo crees que puede cambiar con Pablo Casado en el Partido Popular como presidente vuestra estrategia?
Bueno, yo sinceramente yo no creo que vaya a cambiar tanto. Es verdad que la apariencia puede ser de cambio, porque muchas veces nos quedamos en la superficie, ¿no? Porque lo más rápido de ver es la superficie. Pero si rascas un poco, es verdad que ahora no ves la cara de Rajoy, ves la cara de Pablo Casado, pero en el fondo la cara de Pablo Casado la ibas viendo mucho tiempo. ¿Alguien ha tenido realmente la sensación de novedad cuando ha visto hacer una rueda de prensa a Pablo Casado? No. Yo cuando escuchaba el debate de las primarias, yo fíjate, he opinado muy poco de las primarias del PP, prácticamente nada, por una sencilla razón, yo dentro de nada tendré las mías, y al igual que a mí me gustaría que respetase las mías, yo respeto las ajenas, ¿no? Pero sí que es verdad que tú veías, que decían, uno es un aparato, que sí, no es por nada, pero llevan toda la vida en el PP. O sea, yo recuerdo cuando empezaba a ejercer de abogada, o cuando llevaba una temporada ya trabajando de abogada unos cuantos añitos, esa gente ya estaba en el PP. Sí. Pablo Casado...
Yo o sea, no le parece renovación. No le parece.
No, claro.
Lleva más que Soraya Sáez de Santa María.
Claro, es más de mi quinta. Y claro, sí. Y en Madrid, por ejemplo, es como que criarse, crecer, reproducirte. Esta nueva generación es a que cualquiera que se lo expliques, ¿no? Como alguien lleva desde los 20 años, más o menos de mi generación, es como si yo no hubiese pasado por toda mi vida de ejercer la abogacía, trabajar en empresa, trabajar por mi cuenta, no sé qué, como si todo eso hubiese desaparecido y hubiese me hubiese metido en aquella época en Ciudadanos y siguiese hoy en Ciudadanos. Yo creo que no podría predicar de esa renovación para mi partido. ¿No?
Antes de tu pregunta, un minuto que me reclama Jorge y regresamos.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo.
Seguimos en Madrid directo con Begoña Villacís, aquí en nuestro estudio, ya saben, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, portavoz de su grupo. Isaac Blasco iba a lanzar su pregunta,
sí,
pues
bueno,
adelante.
Era más bien una observación. Yo estoy de acuerdo, Begoña, con que choque que alguien tan joven como Pablo Casado lleve desde que prácticamente hizo la comunión en el Partido Popular. Pero es que
yo, tampoco es malo, yo creo.
No, es malo, pero quiero decir que hay un político que es el presidente de tu formación que lleva desde el año 2006 liderando el partido.
A ver, hay grandes diferencias entre unos y otros. Bueno,
estamos hablando de 12 años.
Lo que pasa es que uno ha tenido pasado en la sociedad civil, es decir, ha trabajado fuera de la política.
En la Caixa unos años.
Y luego ha trabajado toda la vida en el comercio de sus padres, que eso también curte mucho. Que a mí también me gusta. O sea, Albert le gusta sacar mucho pecho de eso y con toda la razón.
Le da, Begoña, importancia haber tenido un desarrollo profesional previo a la política.
Yo, de hecho, para mí es inexcusable. Yo creo que no sería el mismo tipo de política si no viniese de la sociedad civil, si no supiese lo que es trabajar en una empresa, si no supiese lo que es escuchar la palabra ERE, reestructuración, saber lo que es una nómina, en fin. Son perspectivas, una perspectiva que yo creo que es fundamental hoy en día para cualquier político. Si estás llamado a gobernar a una sociedad civil, tienes que tener la sensibilidad y la empatía desarrollada, y para eso no te lo pueden contar, lo tienes que vivir. Segundo, no es lo mismo apuntarse a un partido que hacer un partido, crear un partido. No es lo mismo hacerlo en Madrid que en Cataluña en aquellos momentos cuando no era tan fácil. Me gustaría ver si Pablo hubiese hecho el póster atrevido que tuvo que hacer Albert en ese momento para llamar la atención sobre su proyecto político.
Desnudo completamente,
sí,
¿no?
Por ejemplo, bueno, es que no era fácil, no era fácil, ¿no? En un momento en el que parecía que el nacionalismo era obligatorio, romperse, levantar el dedo, llamar la atención sobre su proyecto político, meter 3 diputados en el Parlamento, o sea, es que no era tan fácil. De ser de Partido Popular, yo no lo veo que fuese demasiado complicado. A lo mejor en País Vasco sí, fíjate. Pero en el resto de España es fácil apuntarse al Partido Popular, es fácil apuntarse al Partido Socialista. Es mucho más fácil, desde luego, apuntarse a Ciudadanos ahora, o incluso cuando me apunté yo, que haber generado un movimiento que era tan necesario, como se ha demostrado, para España, para Cataluña, que ha ganado al final las elecciones en Cataluña. Insisto, entonces creo que no es en absoluto comparable, hay un mundo. Eso no resta mérito. O sea, la gente que se apunta a partidos, yo tenía compañeros de despacho, compañeros que trabajaban en la sociedad civil, que eran afiliados de partido. Yo misma tengo grupos de trabajo de afiliados de mi partido, pero que trabajan en la sociedad civil. O sea, creo que es importante tener esa doble perspectiva, ¿no? Es muy importante haber tenido pues un cierto fondo con anterioridad, en mi opinión.
Una postilla. ¿Está reorientando Ciudadanos la estrategia después de que las encuestas antes de la moción de censura dieran a tu formación como la fuerza más votada? Ahora no es el caso.
La verdad es que salimos bastante bien parados. Yo no me quejo.
No, en absoluto. Pero es verdad que hubo un momento, sobre todo después de las elecciones catalanas, en que
se disparó.
Absolutamente. Yo entiendo que también, ni una cosa ni la otra. Entiendo que ahora será un momento de reflexión para ajustar un poco.
Hombre, a Sánchez le está favoreciendo el poder.
El poder siempre favorece, claro.
A ver, yo lo que creo es que en aquellos momentos también, cuando nos daban primeros, yo me acuerdo que en la Feria de San Isidro nos dieron primeros en las encuestas en Madrid. Entonces, todo el mundo feliz. Yo generalmente soy muy optimista y cuando la gente está un poco de bajón, yo soy de las típicas que digo, chicos, para arriba, porque somos muy currantes y yo creo mucho en el trabajo, siempre lo digo. Pero cuando de repente te dan arriba del todo, digo, cuidado, hay que seguir currándoselo, y entonces ya soy como más cautelosa. Y cuando nos daban todas primeras, nosotros prudencia. Y yo creo que decimos lo mismo cuando salimos primeros, que cuando salimos segundos, cuando salimos terceros. Son encuestas y hay que seguir trabajando. Eso no quita que esto está más que estudiado, Prepio es un experto en esto. Siempre hay una, y además te leo últimamente, siempre hay una luna de miel después de cada cambio, ¿no? Entonces, Pedro tendrá su luna.
Y en agosto veremos un CIS espectacular para el PSOE, pero como no puede ser de otra forma, las cosas como son.
No es por nada, pero si yo tuviese alguien de mi comité ejecutivo controlando el CIS, pues igual otro gallo cantaría. Bueno, creo. No sería el caso porque, bueno, es que es alucinante, de verdad. O sea, a nadie le llama poderosísimamente la atención las cosas que somos capaces de aceptar en España.
Bueno, o sea, hay medios de comunicación que lo significan, otros a lo mejor.
Quizás porque no soy español, yo creo que la paciencia de los españoles en algunas cosas es inimaginable, o sea, en Italia.
Mira, está muy bien lo que dice Prepio, porque Prepio tiene la perspectiva de venir
de Italia,
otro país.
Claro.
Yo creo que si caes del país que caigas o del planeta que caigas, el hecho de ver cómo aún miembro de un comité ejecutivo le ponen al mando de las encuestas de España, hombre, eso va a generar que no tengan ninguna confianza en ninguna de las encuestas que hagan, y lo lamento porque además en el CIS trabaja gente muy 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 profesional.
Begoña, veo que ya su hija mayor en algún momento la acompaña y agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Por cierto, es guapísima, hay que decirlo.
Pues sí.
Altísima, guapísima.
No, pero sobre todo es buena niña, que es lo importante.
Lo más importante,
es lo más importante,
¿no? ¿Qué le dice a su familia? Porque no sé cómo va a ser, hablábamos de un otoño caliente, pero ¿cómo va a ser este verano? Si es que
pues mira,
está complicado.
Mira, en la vida hay que hacer lo que se pueda, sobre todo por conciliar. Mis hijas saben que para mí lo más importante son ellas. O sea, porque hay mucha gente últimamente que en política dice, no, porque yo no concilio, no, porque yo no sé qué, no sé cuántos. Yo trabajo muchísimo y a esto le dedico muchísimas horas porque, entre otras cosas, me está fascinando lo que estamos haciendo. Debo reconocer que no hay día que me haya arrepentido de haber dado este paso hace 3 años. Entonces lo estoy disfrutando mucho y se nota. Cuando un grupo tiene ilusión, la tercera planta de la calle Mayor, que es donde estamos, se nota que la gente está currando mucho. Pero no renuncio a estar con mis hijas. O sea, para mí es una parte vital, si no, yo no podría estar bien, y yo creo que es una cosa que es. Entonces, ¿qué hago? Dormir poco.
Trabajar mucho y dormir poco. Es. Pues Begoña Villacís, un verdadero placer que haya estado
muchas
aquí
gracias.
Esta tarde. Que sea un buen verano, a pesar de tanta noticia y de no descansar. Gracias por habernos acompañado.